Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
1.234 migrantes han llegado a Canarias durante la primera quincena de septiembre. Es la mitad de lo registrado en las dos últimas semanas de agosto, por lo que estamos hablando de una cierta ralentización tras un verano de récord. Silvia Martínez.
En la segunda quincena de agosto, el archipiélago recibió a más de 3.200 personas que llegaron de forma ilegal, por lo que esas llegadas en las dos primeras semanas de septiembre se han reducido en casi 2.000. Como dices, Pilar, en los últimos datos del Ministerio del Interior vemos una cierta ralentización del flujo migratorio. Eso sí, las cifras globales siguen siendo preocupantes. En lo que va de año, han alcanzado Canarias 26.758 migrantes. Esto supone un incremento del 85% en comparación a los primeros nueve meses de 2023. En toda España lo han hecho casi 40.000 personas por vía marítima y terrestre. Es casi el doble que el año pasado. También es llamativo el caso de Ceuta. Las entradas por tierra han crecido un 182,6%.
El descubrimiento del yacimiento de la Sierra de Atapuerca en Burgos cumple 30 años, un hallazgo que cambió la historia de la evolución con muchísima información sobre la cultura y costumbres de nuestros antepasados. Uno de sus codirectores es el paleontólogo e investigador Juan Luis Arzuaga.
Entre otras cosas, aquí hemos podido recuperar el ADN más antiguo del mundo.
¿Qué es cuál?
El del, pues uno del yacimiento de la Sierra de los Huesos, precisamente donde empezó todo, donde tenemos ADN humano de hace 400.000 años.
En menos de una hora en la linterna de COPE, Ángel Espósito te va a llevar hasta Atapuerca para conocer de primera mano este yacimiento. Podrás escuchar el reportaje completo a partir de las 7 de la tarde en la linterna. El cantaor Diego El Cigala será juzgado por delitos de maltrato y vejaciones a su exmujer el próximo 7 de noviembre. Es la fecha que ha fijado un juzgado de Jerez de la Frontera en Cádiz, después de que la vista se aplazara en varias ocasiones. El Cigala fue detenido por estos hechos en junio de 2021 en un hotel de Madrid y pasó una noche en el calabozo. Y el Real Madrid recupera efectivos para el estreno en la Champions. Luis Munilla.
El vigente campeón Pilar debuta mañana a las 9 en el Bernabéu ante el Stuttgart y lo hace tras un arranque plagado de lesiones, pero con la buena noticia de que Ancelotti recupera a Bellingham y a Tchouaméni y que puede contar también con Militao. Siguen lesionados, eso sí, Alaba, Camavinga, Ceballos y Brahim. Ancelotti, que hoy ha hecho una defensa cerrada de Vinicius tras su gesto a la grada de Anoeta, también ha presumido de plantilla.
Hemos perdido dos jugadores importantes, que han sido Nacho y Toni Kroos. Hemos perdido Joselu. Estos jugadores han sido reemplazados para el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, ¿tenemos mejor plantilla que el año pasado? Yo pienso que sí.
Por cierto, que Denis Undaf, delantero del Stuttgart, ha dicho esta tarde que el Bernabéu es impresionante, pero que no les va a asustar. El Real Madrid debuta mañana, el miércoles tenemos el Paris Saint-Germain-Girona y el jueves el Mónaco Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid-Leipzig. Y hoy se cierra la jornada de liga con el Rayo Osasuna en primera y con el Almería-Castellón en segunda. Todo desde las 9 en tiempo de juego para COPE Más.
Un minuto para tu COPE Más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 grados en la puerta de Alcalá. Mañana menos calor, 26 de máxima y el jueves vuelve la lluvia. En cuanto al tráfico, reabierto ya el carril izquierdo de la A4 en Butarque, sentido salida, que estaba cortado por el incendio de un vehículo que ya ha sido retirado de la vía. Lo que siguen son las retenciones. También dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida a Tres Rivas. En la M40, Coslada hacia la A3 y Ciudad de la Imagen A5. El cerebro de la mujer reduce su tamaño durante el embarazo y vuelve a recuperarlo en solo unos meses, según una investigación del Hospital Gregorio Marañón, recogida hoy en la revista científica Nature Neurology. Este estudio supone el primer mapa cerebral de la mujer embarazada y algunos autobuses del MT van a coger conciertos de música en directo de 15 minutos con motivos de la Semana Europea de la Movilidad. Sigue la tarde.
Cogió el Colegio Público Andalucía como primera opción para trabajar. Muchos le aplaudieron y le decían: ¡qué valiente eres, Reme! ¿Pero cómo has elegido este colegio? Le repetían una y otra vez. Y Remeque la verdad no entendía nada, hasta que llegó al Polígono Sur, en Sevilla, donde se levanta este centro escolar, y se dio un baño absoluto de realidad. Pobreza, baja escolarización, exclusión social, problemas de vivienda. Remeque recuerda que se pasó los primeros 15 días llorando y con la intención de abandonar ese lugar que parecía tan, tan hostil. Pero no lo hizo. Y de esto han pasado ya 23 años. ¿Qué es lo que le hizo cambiar de opinión? Javi Nieves tiene la respuesta porque Reme es la protagonista de otra de las historias que nos trae aquí, en la tarde, Javi. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, lo mismo que le asustó al principio y que le hizo plantearse el cambio, es lo mismo que luego le ha hecho quedarse en ese colegio Andalucía hasta la jubilación de este año. La gente que vive allí, la gente que llama a esta mujer Mamá Reme, y porque ella ha dado clases a padres, hijos y ahora pues a los nietos. Imagínate, son generaciones enteras pasando por sus manos, y Reme encuentra allí el sentido de su vida laboral, y lo que comenzó siendo una etapa muy difícil se ha convertido en una comunidad de aprendizaje.
Un colegio donde las familias no solamente son bienvenidas, sino que se integran en la educación de sus hijos, donde madres y padres participan en dinámicas y metodologías. Y allí, como ella misma dice, han llorado juntos a la muerte, pero también han celebrado la vida. Reme, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Reme?
Pues estoy bien, muy bien. Ya jubilada, pero echando de menos. Echando de menos al colegio, al alumnado, a mi familia, echando de menos. Pero bueno, yo como voy a seguir yendo a colaborar y a participar en toda la tarea educativa y toda la tarea de la comunidad, pues me siento al mismo tiempo reconfortada con ese sentir.
Oye, Reme, allí en el colegio Andalucía no eres la seño ni la profe, eres Mamá Reme. ¿Qué crees que te ha hecho merecedora de este nombramiento, de este reconocimiento?
Pues, a ver, yo cuando llegué allí, yo escuchaba a las madres cuando dejaban a sus hijos y a sus hijas en el colegio decir su mamá, portarse bien, su mamá. A mí esa palabra de su mamá me encantó. A mí me llamó la atención y me encantó. Yo siempre he tenido un sentimiento hacia mi alumnado casi como si fuesen mis hijos. Siempre he tenido ese sentimiento y esa responsabilidad en la educación como lo que yo quisiera para mis hijos es lo que yo he intentado darles a ellos y a ellas. Entonces yo, en muchas ocasiones, le decía yo, su mamá, como que yo era la madre en el cole, su madre los quería tanto que era como si fueran mis hijos allí, ¿no? Y empezar a usar su mamá porque me encantaba esa palabra, ese vocablo, ¿no? Y de hecho ya ellos, la mamá en el cole, la mamá Reme.
Hay un proceso largo. Cuéntanos un poco, si recuerdas, ahora que te has jubilado, me imagino que habrás hecho un análisis de toda la historia y recordar, y ese recuerdo que tienes del comienzo y de tu llegada al Colegio Andalucía.
Pues yo cuando empecé en el Colegio Andalucía, ya ustedes habéis comentado un poquito la historia, pues llegué con mucho miedo, porque realmente la mayoría de las noticias que salen del barrio son noticias que no son buenas, y allí realmente pasan cosas fabulosas, cosas estupendas. Hay una familia, bueno, que yo las quiero muchísimo y además son lindas, y claro, pues yo como cuando llegué allí, eso era lo que se oía, pues yo llegué con mucho miedo y llorando. Y yo se lo decía a mis alumnos y a mis alumnas, yo decía, me llegué llorando y me voy llorando y me voy a tener que ir llorando por lo que dejo yo aquí, ¿no? Bueno, los quiero a ellos, son mi gente, son mi familia, yo formo parte de ellos y ellos forman parte de mí.
Dices que una de las cosas que más falta le hacía a esos niños era el recuperar la autoestima, ¿no? Porque la sociedad les había tratado de una manera pues difícil, cruel, distinta, y ellos no se veían capaces de salir adelante. ¿Cómo se le devuelve la autoestima a un colectivo tan, tan dañado?
Pues se le devuelve creyendo en ellos y en ella. Yo creía en lo que tenía delante. Yo sabía que ese alumnado eran capaces de llegar lo más lejos posible y yo de darle lo máximo que yo pudiera darle como maestra. y siempre, siempre le hablaba, podemos llegar juntos, podemos alcanzar lo más grande, porque el carácter que yo tenía en la educación y la visión que tenía educativa en ese, en el centro mío y en cualquier de aquella zona era un carácter transformador. Yo quería, todo el equipo, pero bueno, yo hablo personalmente por mí, que ese alumnado transformara a través de su educación, transformara parte de aquel barrio sin tener que dejarlo. Porque el barrio es bonito, el barrio es un barrio bueno, es un barrio a nivel espacial, es un barrio bueno, un barrio alegre, con vida. Entonces consiste en transformar poquito a poco, no solamente desde la educación, porque desde la educación se quedaría muy, muy vacío, tienen que ser más entidades las que tienen que colaborar allí para que aquello se transforme, pero sí que es verdad que el carácter que le damos desde el colegio nuestro y desde toda es un carácter transformador a ese aspecto educativo.
De hecho, en 2006 el colegio se constituye como comunidad de aprendizaje. Esto significa que se abre a las familias para que realmente se integraran en la vida de la educación de sus hijos. No era una tarea fácil esto, pero lo que hace 18 años era un proyecto, hoy es una realidad. Tania es una de las madres que participa, sus 6 hijos han ido al Colegio Andalucía, ahora solo quedan los más pequeños. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues muy bien.
Escuchando muy a mamá Reme, ¿no?
Sí, muy contenta por hablar de ella, porque es una excelente persona y maestra, y siempre dándonos cariño y apoyo.
¿Qué ha hecho Reme por tu familia? Cuéntanos, Tania.
Pues, por ejemplo, mi niña, que es la que más ha llevado ella, que es la que está ahí para hablar también, siempre ha sido muy, muy nerviosa, muy, muy de ella, ¿sabes? Mucho carácter, y ella la galeaba. Yo le decía, escúchame, la Chari, vamos, que la llamaba por teléfono, la Chari va para abajo y va con los pies sacados del tiesto. Bueno, ahora te los meto yo. Y ella decía, pues yo no quiero hacer esto. Y ella decía, no quiero hacerlo, bueno, pues después hacemos otra cosa. Y la llevamos bien. Y a mis niños, pues los otros, pues igual, no los ha tenido en su clase, pero los ha tenido en algunos momentos igual. Y para nosotros eso, la mamá Reme.
Ya, pero una de las cosas que dice Reme, que ha sido un cambio importantísimo en el Colegio Andalucía, ha sido que tú te implicaras, Tania. Es decir, que la implicación,
claro,
tuya en la educación de Chari, ¿no? ¿De qué manera se introdujo ese cambio en el colegio? ¿Cómo fue?
Pues nada, había días que quedábamos algunas horas. Por ejemplo, había que hacer una manualidad o los disfraces del colegio, pues ahí podía entrar yo, y a la ficha y a todo.
Cosa que antes no pasaba.
No, antes no, verás, yo soy de ese colegio y yo dejé los estudios y no era lo mismo. Ahí era ir al colegio a las 9, salía a las 2 y ya está, cualquier problema, llamaban a tu madre y tu madre se encargaba de castigarte o de lo que fuera conveniente, pero es que ahora no.
Me encanta cómo has descrito a Chari. ¿Cómo la describes tú, Tania?
Yo,
sí, a
muy
tu
buena
hija.
Persona,
muy bien,
pero
sí.
Tiene carácter. Tiene Ajá. carácter y, como digo yo, tiene muchos cojones. Pero después un cachito de paz, te lo puede decir Reme. A ella no le gusta que yo diga eso de su niña, porque ella siempre está, no, mi niña no es así. Digo, sí, hay veces que es así.
Oye, pues ya que estamos citando a Chari, vamos a hablar también con ella, con Chari, que ha sido alumna de Reme y es hija de Tania. Chari, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, primero te pregunto por Reme, ¿qué significa para ti?
Una persona muy especial, porque gracias a ella estoy llegando donde estoy, siempre me ha apoyado, haría gestos, no te quieres por nadie, no sé, muy, muy orgullosa de ella.
Ay, pues yo te veo muy tranquila, Chari, aquí te han puesto a caldo,
¿eh? ¿Qué dicen, que tenías nervios?
A ver, ¿cómo las has liado? Cuéntanos alguna liada tuya, Chari.
Pues no sé.
Venga, ¿alguna cosa por la que te haya tenido? ¿Te ha castigado alguna vez, Reme?
Muy pocas, no.
Pocas veces. Bueno, pues bueno, que nos castiguen en el colegio
no,
también
normal,
es de lo más normal, pero pocas veces, pues bien, Chari. Oye, y nos decías que para ti significa pues mucho, porque ha sido una profesora muy especial en tu vida. Ahora, Chari, tienes 16 años y estás estudiando estética, ¿no?
Sí.
¿Y te animó Reme a que estudiases, a que te decantases por estos estudios?
A ver, ella me decía que siempre lo que yo quisiera, lo que yo estuviera a gusto con eso.
De todas formas, Chari, Reme ha dicho que cuando ella se haga mayor y necesite cuidados porque sea una anciana, que le gustaría que fueras tú quien le cuidaras. ¿Qué te parece eso?
Pues a mí me encanta.
Le tienes un cariño brutal a Reme, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué le ha hecho especial a Reme?
Pues cómo demuestra su cariño, que te apoyan todos, siempre está detrás tuya para que consiga lo que quiera y eso.
¿Y se comporta así con todas, contigo y con todas tus amigas?
Sí, pero a mí me tiene un cariño especial,
ah,
la verdad.
Ah, amiga. ¿Sin tú hacer nada o tú crees que también la has tratado bien a ella?
Hombre, yo la he tratado muy bien.
Sí, no, bueno, esto es mutuo, esto es mutuo.
Claro.
Reme, estás escuchando a Chari, claro.
Sí, estoy escuchando, mi niña.
¿Tu niña?
Sí. Chari, es verdad, lo que dice Tania, su madre, es verdad. Yo cuando la veía a ella chiquita, porque claro, yo siempre he estado en cursos altos, en quinto y en sexto, y yo la veía a ella chiquita. Ella se ponía los brazos en los cuadriles en el patio. Todo esto podía tener ya unos, entrando en primaria, 7, 8 años, yo decía, madre mía, el día que llega esta grande, le decía yo, el día que llegue esta niña grande, madre mía, cualquiera la va a sujetar. Entonces ese curso lo cogí yo, el curso de Chari lo cogí yo en tercero. Fue un curso fabuloso, yo creo que ha sido el curso que tenía, yo lo decía, que era más completo, porque a nivel curricular eran muy buenos y muy buenas a nivel curricular, y después a nivel de creatividad, del arte, del flamenco, yo pude hacer con ellos teatro, pude hacer con ellos el romancero gitano, que era precioso, que lo hicimos en el homenaje al 75 aniversario de la muerte de Lorca. Pudimos hacer muchísimas cosas allí a nivel creativo, aparte del curricular. Y estuve con ellos 4 años, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces fue un grupo fabuloso. Y Chari, que era una niña con un carácter, y que yo no quiero que pierda ese carácter, porque ese carácter es un carácter precioso, bien encauzado. Entonces Chari era delegada de clase, era delegada junto con Pepi, que era la subdelegada, y bueno, llevaron el curso fabuloso y de una manera, además nosotros hacíamos muchísimas asambleas, hablábamos muchísimo, resolvíamos los problemas, siempre con el diálogo, siempre, nunca a través del ellos, si hacían cualquier cosa, hombre, niños y niñas, si hacían cualquier cosa que no era correcto, pues lo hablábamos, veíamos de qué manera se podía arreglar, de qué manera se podían pedir las disculpas si habíamos hecho algún daño a alguna persona, sí, y siempre lo hacíamos a través de asamblea, a través del diálogo y a través de hablar mucho y de querernos mucho.
Bueno, eso es un trabajo que tú has conseguido, día a día, granito a granito, ganarte la confianza de tus alumnos y la respuesta, y el resultado lo tienes ahora, que ya ves con qué cariño, ¿no? Y el recuerdo que tienen todos ellos de ti. Pues Reme, mamá Reme, la maestra, la mujer que cambió la mirada de tantos alumnos y ayudó a que otros cambiaran también la suya. Gracias por enseñarnos que con amor, con disciplina y dedicación se pueden cambiar vidas. Reme, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Un beso, Reme.
Gracias. Y un buen día.
Y buen día para todos, eso es, buenas tardes. Tania, Chari, también gracias a vosotras.
A ustedes por contar con nosotros.
Y que, Chari, sigas ahí, con tus estudios y que te vaya bien.
Gracias.
Un abrazo grande.
Un besazo.
Venga, igualmente, hasta luego. Adiós.
Bueno, quizá es lo más importante que pueda enseñar un maestro a sus alumnos, a quererse a sí mismos y a mirarse con esa mirada que Reme ha descrito como la misma con la que mira a sus hijos. Fíjate,
sí,
qué importante,
sí.
Ver a los alumnos como miras a tus hijos y queriéndoles.
Y que la autoestima es que es fundamental, ¿no? Y eso también es algo que hay que trabajar desde niños y más en estas zonas desfavorecidas. Muchos de esos chavales, la frase que le decían a Reme y a sus profesores es que no soy capaz de, no puedo hacer esto, ¿no? Y el trabajo de Reme a ir sembrando en todos ellos esa autoestima, pues ha conseguido que muchos de ellos sean capaces de seguir estudiando, de ir a la universidad y de hacer todo lo que se propongan en la vida.
Qué importante tarea hacen los maestros, de verdad que sí.
Eso es, y lo queremos destacar en este caso con la historia que nos ha traído esta tarde, la historia de Reme que nos ha traído Javi Nieves. Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Abrazo grande. Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola. Si te ha pasado esto, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Ay, ¿quién nos ha llevado alguna vez una sorpresa al comprar por internet? El último en caer ha sido Juanma Castaño, que lo contaba a sí mismo en el partidazo de COPE. Escucha,
bueno, pues
lo que
yo
le pasó.
El otro día vi una chaqueta que tenía muy buena pinta, digo, una blazer así de entretiempo y tal. $49.95. Digo, voy a comprarla. Me ha llegado hoy a casa. Yo creo que es la mayor mierda, pero no te lo puedes imaginar. O sea, en un mercadillo, y con todo el respeto para los mercadillos, la echan para atrás, bueno, para limpiar los cristales.
Ay, madre, para limpiar los cristales, queremos ver esa blazer. Castaño, por favor, haz foto, súbela a las redes o te las traes aquí en la redacción y la vemos. Bueno, que les preguntamos esto a los oyentes cuando han comprado con toda la ilusión del mundo y con todas las expectativas algo por internet y se han encontrado que era una castaña.
Pues sí, fíjate, hay que estar espabilados con lo que se compra por internet, porque si no es que al final te la lían, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Pues nada, yo solo quería contarles que pedí un carrito de esos monísimos para la cocina, que lo abrías, le daban la vuelta, todo, verdura, bueno, aquello era la bomba. Y no era barato, a lo mejor eran 40 euros o así. El día que me llega, yo como loca, seguimiento de pedido, todo parecía correcto, y cuando me llega una bandejita de 7 centímetros por 7 centímetros para poner en el frigorífico o en una estantería, una de esas que se enganchan. Entonces no suelo comprar en ningún sitio así que no sea muy conocido.
No hay derecho
a que derecho la foto parece una cosa y cuando te llega a casa es otra que no tiene nada que ver. Pero dices, es que, pero bueno,
porque claro,
que
puede tener mala calidad, puede ser más pequeña de lo que tú esperas, pero que te den otra cosa que no tiene nada que ver con un carrito.
Exactamente, es un engaño, claro.
Efectivamente,
claro.
Vale, que no hay que tener la expectativa alta cuando compras online algo, pero claro, no hay derecho. Y luego también hay que fijarse en la cantidad que compramos, porque a veces también metemos la pata nosotros, ¿eh?
Buenas tardes, la tarde. A ver, a mí me ha pasado de que compré un tubo flexible para, bueno, para un taladro, el engrase de un taladro. Cuando vinieron 12 tubos. Yo no vi bien que ponía 12 unidades y yo solo quería uno. Regalé tubitos a mis amigos que tienen taladro. Venga.
Bueno, pues también a veces se te va el dedo y en lugar de una pieza de lo que quieras comprar, un artículo, pues eso, le das 12, como este oyente.
Hay que tener cuidado con eso.
Yo he comprado una misma prenda también varias veces. O sea, le he dado sin querer y me he encontrado que me han venido 3 camisas. Digo, pero si he comprado una, pues me toca devolver 2.
Claro, es que no revisas, pero en este caso te llegan 12 camisas o te llegan, yo qué sé. Imagínate que le das 3 veces al uno y se te pone 111. Te vuelves loco.
Sí.
Bueno, también para volverse loco este pobre con el toldo.
Buenas tardes a la gente. Pues yo compré un toldo vela por internet, ya había comprado otro y fenomenal, y este lo compré porque este ponía factor de protección UVA50 y todo, claro, me pareció estupendo el color al que quería y todo. Y cuando me llegó, solamente te digo que llueve y no recoge ni el agua ni nada de los agujeros que tiene. Entonces, claro, les escribí un mail de protesta explicándoles su manera de trabajar y me devolvieron el dinero y me dijeron que no hacía falta ni que devolviera el toldo. Imaginaros ya la calidad que sabían ellos que tenía.
Madre mía.
Buenas tardes.
Y a veces te dicen, tienes que... No, aquí cualquier cosa, cualquier reclamación a Holanda. Y tú dices, ¿perdona? ¿Holanda? Te entran los sudores, de repente.
Totalmente.
Ya no solamente lo mal que lo pasas porque te llega algo que no lo quieres, sino luego reclámalo y a ver dónde, ¿no? Que a veces no sabes ni qué tienes que hacer. Las cosas hay que verlas y si las puedes toquetear, pues mucho mejor.
Hola, buenas tardes. Yo en una ocasión me compré un acordeón por internet. Soy músico, toco el acordeón. Y cuando me llegó a casa, la decisión fue impresionante. Que perdía aire por todos lados. Lo desmonté todo, nada, seguía perdiendo aire, lo volví a vender por internet y ya está. Lo malo es a quien le tocó de comprarlo, que se llevó mi decisión.
Pues eso, que a ver para qué compras un acordeón por internet, porque es que te puede pasar estas cosas, igual que este pobre que quiso hacer un... Bueno, escúchalo.
Buenas tardes, gente. La compra me salió a mí bonita la compra. Nada, que a mi novia se le antojó un mueble para ella maquillarse. El mueble, qué bonito es el mueble, con cajones, con luces, con su un espejo un montón de grande. Cuando llegó el mueble parecía que el espejo era de mano. Así que nada, un dinerito que me costó el muelle para mandarlo para atrás.
Ay. Está contento con la compra que
sí,
le hizo.
Sí, contentísimo. Bueno, ¿y a ti qué te pasó? ¿Qué te pasó con esa compra que fue al final un chasco? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono, Rosa?
Venga, te escucho en el 607-150602.
En la tarde.
Porque desde que estás aquí. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Se busca persona emprendedora con una idea innovadora, que continúe nuestra misión de hacer un mundo más sostenible y que lo haga en un país que pone todo a su disposición para lograrlo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Solo mañana en Lidl disfruta de nuestra gran variedad de café Belarome en cápsulas y llévate la segunda unidad al 50% por 1,68.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtón por 4,59€ el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo. Me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
And the Emmy goes to Shogun.
Pues Shogun era la gran nominada y ha sido la gran premiada en los premios Emmy que se entregaron anoche en la ciudad de Los Ángeles. Los galardones más importantes de la televisión de Estados Unidos han elegido las mejores series del año y esta Shogun, esta producción ambientada en el Japón del siglo XVII, recibió los cuatro mayores distintivos en las categorías de mejor dirección, mejor serie de drama y mejores actores, actor y actriz, además de otras 14 estatuillas en los apartados artísticos y técnicos. Vamos, en total 18 que la han convertido en la serie con más galardones de la historia.
No te dejes engañar por nuestros modales. Nuestras reverencias son nuestros rituales. La muerte está en nuestro aire. En el mar y en la tierra. Recuerda.
Bueno, pues esta es la serie y del equipo de La Tarde de COPE, quien la ha visto es mi compañero Íñigo Palomar. Íñigo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, así
bueno,
es.
Bueno, tienes el reto de decirme en un minuto de qué va Shogun y qué es lo bueno de esta serie.
Vale, pues...
Un minuto,
parece complicado, pero no lo es tanto. Estamos en el siglo XVII, es un Japón muy feudal, acaba de morir el emperador y ha dejado pues a distintos líderes de clanes, de cinco clanes, regentando el poder hasta que su heredero se haga mayor de edad, ¿no? Entonces se desata una especie de Juego de Tronos, si la has visto, es una dinámica muy parecida. Cinco clanes, mucha lucha entre ellos, mucho juego de poderes y un equilibrio de poderes pues que se está desestabilizando. Tenemos que saber que siglo XVII, un Japón feudal, y en este contexto aparece un inglés. Un barco queda varado en las costas, un inglés que trata de encontrar una ruta por el estrecho de Magallanes, que es el capitán Blackthorn. Y entonces hay un choque y un contraste total de culturas, porque un clan de los japoneses se carga a toda la tripulación de Blackthorn, y Blackthorn tiene que sobrevivir en este Japón pues haciendo valer pues sus conocimientos de armamento, ¿no? De artillería occidental y todo esto. Acaba siendo valioso, le ponen un intérprete, hay una historia de amor entre la intérprete y el capitán, uh-huh. Y está muy bien, y al final el clan de Blackthorn es el clan protagonista y seguimos la historia del líder Toranaga, que es como el caudillo de ese clan. Y además, si te gusta la historia, está muy bien porque se ve...
Se te acaba el minuto,
se ve el contraste entre protestantes y católicos y como España y Portugal, y ahí tenemos nuestro protagonismo, se dividieron el mundo en el Tratado de Tordesillas de 1494.
Bueno, minuto y poco.
Pero bien,
nos lo
bien.
Has contado muy bien. No te marches, porque no. Yo sé que tú ves muchas series y quiero que me hables también ahora de otra. Pero es que otra de las sorpresas de la noche en Los Ángeles fue la serie Hacks.
The award goes to... The Emmy goes to Hacks.
Una serie que sigue la trayectoria de una cómica en declive y que inesperadamente se hizo, entre otros galardones, con el mejor serie de comedia. La mejor serie de comedia. Le arrebató a The Bear la estatuilla que se esperaba y que había ostentado en la anterior edición de los Emmy. Pero esto no detuvo a The Bear para volver a ser una de las series estrella también de estos premios. 11 galardones, entre ellos el de mejor actor principal en serie de comedia para Jeremy Allen White.
¿Cómo va el presupuesto?
Genial, una mierda.
Tenemos un equipo que funciona. Luego, una limpieza a fondo.
Muy a fondo.
Limpieza, aislamiento. Mesas, pintura, manteles.
La cocina del restaurante de esta serie, de la serie The Bear, es famosa por su caos, ansiedad, tensión. El reloj corriendo en todo momento. Por eso te decía yo, Íñigo, que te daba un minuto. Porque es que a la carrera tenemos que ir siempre los periodistas. ¿Cómo a la carrera van también en esta serie? Que es un frenesí. Sí, tú también la has visto.
Es una barbaridad. No, es una serie que yo no recomiendo a cardíacos. Es aquello que se dicen de los partidos de fútbol no apto para cardíacos, pues tiene su sentido total en esta serie. Estamos hablando de un negocio que ha entrado en barrena y el hermano del propietario, que ha muerto por cuestiones psicológicas, ha acabado suicidando, pues tiene que levantar este negocio. Y el negocio pues es un negocio muy local y que es absolutamente caótico. Es que no pasan ninguna revisión de sanidad. Los primeros capítulos va de eso, de intentar pasar simplemente pues la revisión de sanidad. Bueno, al final no te diré si lo consiguen o no, pero es un frenesí y una ansiedad, sobre todo ansiedad, que yo no podía dormir. Yo me he pasado noches en vela.
¿Tanto?
Sí, sí, noches en vela. Y mi madre igual, que también la ha visto.
Sí, ¿eh?
Y mi padre no la quiere ver porque dice que no está para estas cosas.
Hombre, vamos a ver, la serie creo que es muy buena, está muy bien, pero si me dices que te va poniendo, te va acelerando.
Sí, sí, te acelera muchísimo. No es recomendable, y te lo digo totalmente en serio, no es recomendable verla antes de irse a dormir porque acelera muchísimo. Son muchos planos recursos del reloj, mucho sonido tic-tac, tic-tac, hay que sacar el plato, no se llega, es todo caótico,
pero
todos son gritos.
Pero es un poco como pesadilla. La cocina.
Sí, pero
de...
con una narrativa. Es decir, todos son gritos, broncas.
¿A lo Chicote?
Sí, exacto. Sí, sí, exacto. No se me había ocurrido, pero es así. Todo gritos, todo peleas. Bueno, se fuma muchísimo en la serie porque, claro, con esa ansiedad.
Pero
y...
en la cocina no fumarán.
No, bueno, se hace famoso el descansillo, ¿no? Como el patio interior y están todo el rato ahí dándole al pitillo. Pero es que además se juntan los problemas en el negocio con los dramas familiares y es un, digamos...
Pero fíjate, el estrés ese muchas veces lo hemos visto efectivamente en la serie esta de Chicote, ¿no? Lo de pesadilla en la cocina. Y lo vemos también en Masterchef, ojo, que les vemos ahí acelerados, pero piensas, bueno, esto es televisión realmente, ¿no? Mm. Y tienen que crear tensión, tienen que crear también dramas, tienen que crear tramas. Pero realmente esto que refleja la serie pasa en la realidad, pues se lo voy a preguntar a continuación a Pepe Soya, que es cocinero y propietario de Casa Soya, que ostenta una estrella Michelin y tres soles en Repsol. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué
tú
tal?
Eres seguidor de la serie, ¿no? Pepe, ¿la has visto? The Bear.
Bueno, no la vi completa porque no me enganchó realmente, tengo que decirlo así de claro, que no me enganchó, no soy, sí me gusta el cine, o sea, me gusta por las series, pero reconozco que no me engancho demasiado y que no tengo pues demasiado tiempo. Pero lo que sí me gustaría es empezar aclarando algo, es que todo el mundo cuando hablan pues de la serie me pregunta, ¿esto es así realmente, verdad? Y digo, no, a ver, pensad que cuando vemos una serie o una película de pronto de policías y hablan de policías corruptos y una trama no sé qué, no quiere decir que toda la policía sea corrupta, que esa sea pues la norma y tal, o cuando hablamos de una serie de abogados que son poco leales y con tramas y no sé qué y tal, ¿es así la abogacía? No es así, ¿sabes? O seguramente refleja una situación de algunas cocinas, sí, que la vemos reflejada a lo mejor en otras series como comentabais ahora de las del Reto Chicote. Sí, pero justamente yo creo que las cocinas es el control de los tiempos, del estrés. Justamente las cosas salen muy bien cuando has hecho todo en orden, en tiempo, organizado, y entonces todo sale muy bien y no hay problemas. O sea, eso que se ve ahí seguramente es el reflejo de una cocina en la que no hay control de la situación. Por supuesto que sí. ¿Que las hay? Sí. ¿Que es la tónica? No. Os puedo asegurar que no, que no es que no las no existan, pero que no es la tónica, seguro, vamos, seguro.
¿Qué tal, Bebe? Soy Íñigo Palomar. Te voy a hacer una pregunta. En uno de los argumentos principales de la serie es Jeremy Allen White, que es el protagonista, que es como una especie de cocinero estrella Michelin, ¿no? Que viene de las grandes cocinas de Europa y tiene que llegar a un local donde ya están los métodos y los papeles muy establecidos. Entonces, los primeros capítulos van de esas broncas que se crean al contrastar el método del protagonista, que ya te digo que es un método muy refinado, podríamos decir, con un método más local. ¿Tú te has encontrado en una situación en la que has llegado a una cocina nuevo y has tenido que implementar, no quiero utilizar la palabra imponer, pero también sería un poquito, imponer, implementar tu método?
Bueno, en cierto modo yo lo hice. Yo tengo un restaurante familiar en donde yo aterrizo en una cocina que ya funcionaba con otros métodos, con otras pautas, con otras mecánicas, y en cierto modo yo tengo que cambiar todo eso, ¿no? Y por supuesto si lleva un tiempo, si me generó estrés a mí, por supuesto, porque yo quería hacer otra cosa, tanto otro planteamiento de lo que es cocina como platos, pero también otro planteamiento de lo que era el trabajo, ¿no? porque en ese momento era un trabajo mucho más improvisado, casi, fíjate, no era escénicamente lo que vemos en esa serie, pero sí mucho más improvisado, y yo de pronto quiero implantar un método mucho más sistemático, mucho más organizado y tal. Entonces, en cierto modo, sí, pero bueno, pero tampoco, sí, pero no me generó ni tanto estrés, ni fue tan caótico, claro. Os lo puedo asegurar. Que sí he visto alguna cocina así. Sí, por supuesto, en ciertas cosas, es decir, o sea, de desorden y de falta de limpieza y tal, desgraciadamente sí, pero bueno, partimos de que mi cocina es acristalada, se ve todo. Si tú estuvieses viendo, o sea, ese estrés que te genera
ese matiz,
a ti, que tú comentabas,
ese matiz, Pepe,
¿no?
Es importante lo del cristal, porque claro, si el que está en la sala está viendo cómo es el estrés de la cocina, igual no es tan atractivo ver lo que pasa en la cocina, y pones una cortina, directamente pones una pared para que no se vea. Es decir,
es que es tú mismo, claro,
si
es
tú tienes
mismo
abierta tu cocina a través de ese cristal, es porque hay calma, hay relajación, hay orden, y las cosas, bueno, pues salen a tiempo y salen bien, ¿no?
Yo tengo que decir que estuve en una cocina y yo viví mucho estrés, ¿eh? Sí, sí.
¿Tú has estado en una cocina
sí,
trabajando?
En una conocida cadena
yo,
de restauración.
No,
ah, bueno,
no,
porque no tiene nada que ver, claro.
Yo os digo, a ver, que yo os digo, nosotros, tanto un servicio completo con un menú, con el menú que tenemos, con todos los pasos y tal, igual durante 2 horas o 2 horas y media hay 500 emplatados. Esto genera, pues por supuesto, que tiene que haber una coordinación y una concentración muy grande. Pero lo que tienes que evitar es ese estrés, sobre todo por la improvisación y porque no has hecho bien el trabajo previo. Si tú haces bien el trabajo previo, pensad que en cocina empezamos a trabajar algunos a las 10, a las 10 y media, a las 9 y media, no sé, depende de cada uno, ¿no? Para empezar el servicio a la 1:30. Ese trabajo, o sea, ese tiempo previo es para organizar todo y tenerlo bien organizado. Si eso no lo haces bien, generarás esa segunda consecuencia, la que veis ahí en esas cocinas caóticas, estresantes. Pero eso no es ni lo que debe ser ni la tónica, ¿vale? O sea, que sí existe, sí. Pero primero, que no debe ser, esto seguro, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es trabajar bien, con orden, porque es que si no vas a transmitir un estrés adicional a todo el equipo inmenso, aparte de la propia tensión que tienes que tener ya, y si la cocina es abierta, como es mi caso, un estrés al comensal, que lo que tú dices es que no va a poder ya cenar,
claro,
dormir mucho
dices,
menos.
No vuelvo, no quiero ver este estrés, que vengo a disfrutar, claro, y a relajarme. Oye, Pepe, en 2 horas decías 500 emplatados, que es una barbaridad. ¿Cuánta gente trabajáis en Casa Soya, en Pontevedra?
En el restaurante global, bueno, piensa que estoy hablando que son, estamos hablando para 25 comensales, trabajamos 16 personas y bueno, o sea tiene que haber una coordinación, una porque ya somos muchos, ¿no? Entonces, si vas descoordinado, pues imagínate, ¿no? O sea, es como ver un ballet donde cada uno va bailando, pues por un lado, a un ritmo distinto, ¿no? O sea, el resultado es horroroso, ¿no? Entonces, claro, y eso, pues por supuesto que yo os digo que hay esa tensión de pase, y es necesaria, ¿eh? Es necesaria. Pero una cosa es tensión de pase y otra cosa es estrés y caos, ¿eh? Son dos cosas muy, muy distintas, y la tensión de pase tiene que ser dominada, controlada, y es más, todos los comensales lo que más comentan es que, como se ve, pues toda la cocina, te comentan, ostras, es que se os ve tranquilos, se os ve concentrados pero tranquilos. Digo, es que justo eso es, estamos concentrados pero tranquilos. Eso es fundamental, ¿vale?
¿Habláis durante la preparación de los platos, durante el cocinado, en el emplatado, cada uno está concentrado en lo suyo y no hay mucha conversación?
Bueno, el que más habla, no, o sea, si hablamos, por supuesto, tiene que haber muchísima información, pero el que más habla es el jefe de cocina, que es el que va, pues, coordinando, digamos, desde esas minutas, pues, que tenemos, ¿no? Desde el tablero central, en donde decimos, bueno, ojo, mesa 6, pasamos calamar, ojo bonito, siguiente, no sé qué, mesa 6 para 4 personas, ¡boom! Y entonces el otro tiene que decir, oído, mesa 6, 4 personas, siguiente bonito. Vale, entonces, o sea, es un rigor, ¿sabes? Entonces, claro que se está hablando, pero está hablando lo justo y lo preciso. Bueno, y también a veces, oye, que también podemos decir cosas entre nosotros. No hay tantísima tensión como
eso,
para que...
Pero solo habláis de lo profesional. Oye, mira algo me ha pasado este fin de semana. O también os da tiempo a hablar de otras cosas, no estrictamente de cocina.
No, durante los pases sí que procuramos estar hablando estrictamente de lo que pasa durante el pase. No nos podemos hablar del fin de semana. Luego sí hay tiempos de briefing en donde, por ejemplo, siempre hacemos un briefing previo antes de cada servicio y en el que sí comentamos siempre, ¿alguien tiene algo que comentar del pase anterior y tal? Oye, pues sí, mira, pues no sé qué, hay que ajustar más esto, tal. Entonces, eso sí hablamos y, por supuesto, cuando hacemos lo que llamamos la mise en place, que es el trabajo que yo os decía previo, ¿no? Uh-huh. Desde las 10:30 en nuestro caso, pues ahí sí, ahí estamos, ahí, o sea, es mucho más relajado.
Claro, todavía
sí,
no.
Sí, aunque, uh-huh, aunque a veces también llevamos tensión de que vamos justos, ¿eh? Y tenemos que llegar, pero ahí sí, ahí, además de que yo procuro que en casa, o sea, que haya esa tensión propia de lo que es el pase, pero también está, ¿sabes? O sea, un buen ambiente de trabajo es fundamental para que cuando llegues no llegues saturado. Si no llegas saturado y dices, uff, ya es muy complicado. En serio, o sea, creo que la serie refleja una situación provocada por unas circunstancias, pues como decís, de pronto tiene que hacerse cargo pues en la cocina, en donde hay, o sea, donde hay una descoordinación absoluta, donde no sé qué, y esto, bueno, hasta que coordinas todo y tal, lleva su tiempo, pero que desde luego que tiene que ser justo lo contrario. Imaginaos vosotros ir a trabajar todos los días a vuestro puesto de trabajo con esa tensión.
Bueno, es que nosotros la tenemos todos los días. Hoy no sabes el día que hemos tenido.
Hablando de la serie han surgido bastantes comparaciones con el drama.
Pero todo ese estrés os genera también que de pronto que os insultéis y
os habléis
mal.
Tensión, nervios, esto un día sí, otro también.
Sí, por supuesto. No, y por supuesto que sí. El día que perdamos esos nervios dentro, o sea, esos gusanillos que tienes pues en el estómago antes de un pase que estás lleno y que sabes que te van a entrar una a las 9, otra a las 9:10, claro que, o sea, el día que perdamos eso, creo que es que ya no tienes ilusión por tu trabajo y eso es necesario, ¿eh? Y yo os entiendo, y vosotros tenéis que de pronto cumplir tiempos, cumplir momentos, no sé qué, sí, que entre
totalmente.
Todo, que, o sea, que técnicamente esté todo bien, que cuando un invitado como yo entra por teléfono, que el sonido sea bueno, que entremos dentro de, oye, pues me habéis llamado como 10 minutos antes, probar el sonido, a y media te vamos a llamar, no sé qué, justo a y media te entramos, por supuesto. O sea, esto tiene que generar toda esa tensión.
Coordinación es la palabra.
No, y tensión. Tensión es la palabra, que no es lo mismo que estrés. Y ansiedad.
Correcto, eso es. Tensión sí, estrés no. Y por supuesto que yo os veo ahí que tenéis tensión, pero también os veo que os lo pasáis bien, que os divertís, sí, como nosotros. Os puedo asegurar que claro, yo digo que a ver, yo los sábados de noche pues no puedo estar por ahí con mis amigos de copas, pero lo digo mil veces, es que me lo paso mejor un sábado de noche en el restaurante haciendo el pase con todo lleno y esa tensión y ves que todo sale bien y tal, es mucho más bonito y más satisfactorio que salir un sábado de copas. Para mí, seguro.
Oye, qué bueno escucharte. Pepe Soya.
Disfrutamos de esto, ¿sabes?
Pues nos encanta que hayas entrado con nosotros para contarnos, bueno, cuál es la realidad, la otra realidad de muchísimos restaurantes donde, como vemos, no hay ni estrés, sino coordinación y mucha planificación, que es tan importante. Pepe Soya, chef de Casa Soya, estrella Michelin en Pontevedra. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. Y mira, ya que estamos entre fogones, te invito a que escuches la historia que viene a continuación, que también tiene mucho que ver con la cocina. Gracias, Pepe.
Venga. Gracias a vosotros. Beso grande.
Porque sí, el sueño de muchos restauradores es el de ganar una estrella Michelin, como nuestro invitado al que acabamos de despedir. Pero salir con una buena crítica en el New York Times, pues bueno, tampoco está nada mal. Eso es precisamente lo que le ha pasado a Casa Irene, una pequeña casa de comidas de Viniegra de Abajo, un pueblo de 73 habitantes de La Rioja, escondido en el Valle de Najerilla.
Vino el crítico gastronómico con su mujer, su suegra y su cuñada. Entonces me reservaron y fue un domingo, les di de comer y yo noté que la chica cada plato se hacía una foto tal. Y cuando terminaron de comer, me dijeron que saliera, salí y me dijeron que nada, que me iban a hacer unas preguntitas y que él era editor de una revista americana.
Pues bien, hasta allí llegó el crítico gastronómico David Farley, que le ha dedicado estas palabras. Si estás dispuesto a enfrentarte a la estrecha carretera montañosa que serpentea a lo largo de la frontera entre La Rioja y Castilla y León, serás recompensado con vistas de altas montañas verdes, salpicadas de vacas pastando y un suculento almuerzo en el tranquilo pueblo de Viniegra de Abajo. ¿Y a qué suculento almuerzo se refiere?
Alubias rojas de Anguiano, con unas cazolitas de barro que pongo en ese plato, y luego timbal de patata, lo vendemos como patatas a la riojana estilo Irene, ¿no? Que es una base de picadillo, un puré, una crema de patata con chorizo y un huevo frito encima. Hierba guisada, albóndigas en salsa de naranja y carrilleras. Creo que fue lo que comieron, y luego una torreja.
¡Ah, qué maravilla! Pues en esa visita el periodista pudo degustar el menú del día de Irene, que ofrece 5 primeros y 5 segundos y que incluye siempre guisos caseros. Realmente, cuando Irene cogió esa reserva, no sabía quién se la hacía, al menos hasta el final de la comida, cuando este periodista americano le hizo una pequeña entrevista. Aún así, lo que menos se imaginaba es que su pequeño restaurante tendría una reseña en uno de los periódicos de más prestigio del mundo.
A mí me gustaría que esta repercusión pues fuera un poco, sobre todo, descentralizar un poquito el turismo. Yo entre semanas estoy dada, y luego me vienen todos el fin de semana. Yo creo que se puede venir a comer durante la semana, pues gente que está de vacaciones, y ya Casa Irene y Viniegra está en el foco. Yo me gustaría que fuera esa repercusión, pero no me veo autobuses de americanos.
Dice que no se ve con autobuses de americanos. ¿Te imaginas llegando hasta allí? No es fácil, por cierto, llegar a Viniegra de Abajo, pero si lo consigues, merece la pena, porque estamos ante uno de los pueblos más bonitos de España. Y luego, además, está la cocina de Irene, comida casera y tradicional, hecha con cariño y con productos de la zona.
A ver, desde jovencita he vivido sola con mis hermanas y al final nos teníamos que apañar cocinando nosotros, porque mi madre, nosotros estudiábamos en Logroño y mis padres vivían en Maños. Entonces, pues me gustaba cocinar. Pero el hecho de venir a Viniegra, tengo una casa rural desde el 2001, entonces ha habido inviernos y que han pasado gente que estaba trabajando por la zona y yo les daba de cenar y de comer.
Pues así aprendió a cocinar y así seguirá sirviendo guisos con la misma naturalidad de siempre, sin prisas y con ese toque de hogar que no se aprende en ninguna escuela. Porque, como dicen por ahí, lo que bien se guisa, bien sabe.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y, además, te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel. Geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar, con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advance Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues hoy hablábamos también aquí en la tarde de COPE de las compras. Esas compras que hacemos a través de Internet y que no salen tan bien como esperábamos. Vamos, que tú ves una cosa, un artículo, que dices, oye, esto está bien, tiene buena pinta, me gusta, mira, me viene bien, lo necesito y además a buen precio. Lo compras con toda la ilusión del mundo, con todas las expectativas del mundo. ¿Y qué pasa cuando abres el paquete y ves que aquello es una castaña pilonga directamente? Pues eso es lo que os decíamos, que nos lo contaseis a través de nuestro WhatsApp, el teléfono de la tarde, 607-150602. ¿Y qué nos han dicho? Rosa, Rosado, pues, los oyentes.
Hemos pedido de todo, bicis, acordeones, cosas para la casa, de todo tipo, aviones, coches.
El taladro también que nos han contado, que compraron no sé cuántos.
Que les llegaron 12 y sobre todo ropa también, claro.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, a mí me pasó como al oyente anterior. Me pedí un maillot de ciclista y cuando destapé la bolsa venía una rebequita de una niña de unos 5 años en color beige, bordada con unas flores rosa, chulísima. Pero vamos, no me veía con ella puesta para
en la bici.
Desde luego que no. Bueno, aquí es que nos engañan a todos, hay que tener cuidado y además a algunos le echan mucho morro, mira.
Buenas tardes, gente. Pues ocurrió que mi marido se compró unos mocasines que venían en las redes, ¿no? Y eran muy bonitos y cuando llegaron a casa no se parecían en nada al modelo. Y yo me compré, porque me duelen los riñones, me compré para sentarme, que me gusta coser. Y entonces nada más sentarme, la almohadilla se desinfló, llamé. Sí que me atendieron. Eso es gelatina y eso no tiene devolución y tal igual. Y con toda su cara, al cabo de un par de meses me llaman que las habían mejorado por si quería otro par. Digo, pero qué cara más dura.
Le engañaron la primera vez y le querían volver a engañar.
Y te lo vuelven a ofrecer, sí, es verdad, en fin. qué cara.
Bueno, vamos a ver lo positivo, porque no hay mal que por bien no venga.
Pues yo pedí por internet una chaqueta de aviador, que me gustan mucho, y de que me llegó, pues no vea. Eso, pues, de cama para la pelandrusca ha terminado, para mi gata. eso era un lío para devolverla y para todo. Digo, ay, pues la gata va a salir ganando. ¿Eh?
¿Para la gata? ¿Para bueno, gata? Pues ya está, muchas veces dices, ay, sí, con la de Top Gun,
sí,
a la gata.
Te faltan las gafas y a Tom Cruise.
Madre mía, estos chascos que nos hemos llevado en internet, en esas compras que no han resultado todo lo bien que esperábamos. Nos lo habéis contado a través del 607-150602. Mañana, nueva pregunta y a ver qué nos contáis. Rosa Rosado, gracias.
Un besito, hasta mañana.
La radio continúa con La Linterna de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado que Venezuela es un régimen autoritario y dictatorial, que es una definición bastante clara y precisa. De inmediato han salido en tromba los portavoces del régimen venezolano para desprestigiar a Borrell y calificarlo, al estilo populista que acostumbran, como vocero del mal. Pero esta vez la argumentación de Borrell es impecable. Detenciones arbitrarias, paranoia gubernamental, viendo espías por todas partes, violencia indiscriminada contra el propio pueblo venezolano, elecciones fraudulentas, trabas constantes a la oposición, su líder que ha tenido que huir a España, millones de venezolanos en el exilio forzoso y tantas otras características que, si no se está cegado de ideología, nos llevan a reconocer a Venezuela como lo que es, simple y llanamente, una dictadura. Es importante que Borrell haya dicho esto ahora, en una situación muy delicada en la que el gobierno español está jugando un papel de sonrojante ambigüedad, con la sinuosa figura de Zapatero en el trasfondo, convertido en agente descarado de Maduro. El camino para Venezuela no es otro que el de la resistencia pacífica interna y la denuncia sin complejos desde la comunidad internacional. Europa transita esa vía, como se ve por la intervención de Borrell, y al gobierno de Sánchez le van a quedar pocos espacios para mantener la ambigüedad.